diplomático Adrián Paenza.
La presidenta llegará al Teatro Maipo en el Centro Porteño para el acto a las 20:30 y compartirá la presentación de Cómo esto también es matemática con el ministro de Educación, Alberto Scileoni, otras autoridades, el basquetbolista Emanuel Ginóbili y el periodista Víctor Hugo Morales.
Daniel Filmus apoya el reclamo de los maestros de la ciudad.
El senador del Frente para la Victoria aseguró que los docentes porteños merecen todo nuestro apoyo porque están defendiendo un sistema de designación democrático y traslúcido.
Las juntas de clasificación son organismos que están contemplados en el estatuto y que garantizan la transparencia en las designaciones y los concursos de la carrera docente, dijo el senador.
Un asteroide de unos 400 metros de diámetro pasó sin producir inconvenientes cerca de la Tierra.
Lo informó el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, estado norteamericano de California.
El objeto pasó a las 23:28 hora argentina a una velocidad de 50.000 kilómetros por hora a 324.600 kilómetros de nuestro planeta, tan cerca como nunca antes lo había desde 1976.
Deportes.
Habló Juan Román Riquelme. ¿Y qué dijo?
Espero que Bianchi no vuelva a Boca. El enganche aseguró que el Virrey ya ganó todo y no debería arriesgarse a las críticas. Es el más grande y me dolió mucho cómo se fue del club, recordó. A su vez, aseguró que evoluciona favorablemente de la lesión en la planta del pie y se ilusionó con regresar el domingo 20 frente a Racing en la Bombonera. Si ganamos ese partido, daremos un paso muy importante hacia el título, reconoció.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, humedad 78%, cielo nublado.
En Salta la temperatura es de 23 grados, con el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es nacional, es Radio Nacional, sin duda tu identidad, es mucho más. Es nacional, tu verdad, tu identidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Henos aquí en el multiteatro de Corrientes 1283, con mucha gente amiga y con la voz un poco perturbada, pero espero llegar a buen término sí. Esta noche en este programa.
Lo trajeron en ambulancia.
Sí, si acaso me llegara a desbarrancar del escenario, sírvanse los...
Sírvanse.
Los ocupantes de las primeras filas, depositarme en la vereda donde una ambulancia o dos o tres habrán de recoger lo que queda de mí. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches.
Está esta noche con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, querido Barton, corresponde que usted dé noticia de nuestras próximas hazañas.
Mañana estaremos aquí, en el multiteatro, estamos en Corrientes 1283, pleno centro de Buenos Aires.
Ajá, cerquita del derrumbe.
Sí, entrada libre y gratuita, pero el jueves haremos el programa desde Monte Grande.
Partido de Esteban Echeverría.
Sí, señor. Sí, señora.
¿En qué calle de Monte Grande? Pregunta una señora.
Estaremos en Paris Robertson 56.
¿Perdón?
Paris Robertson.
Sí, igual le digo, es a la vuelta de la plaza, porque ya no la conocen por ese nombre.
La plaza Paris Robertson.
La plaza de Monte, el centro de Monte Grande. Porque es la escuela Domingo Faustino Sarmiento. La escuela da a la plaza, pero el gimnasio está a la vueltita. Seguro que en la puerta de la escuela dice, hay un cartel que dice acá a la vuelta.
Sí.
Es ahí pleno Monte Grande.
Vamos, ¿quién lo conoce?
Ahí nomás de la estación de Monte Grande.
Sí.
Muy bien.
Allí estaremos a la medianoche del jueves, como siempre, entrada libre y gratuita, por orden de llegada, no hay que sacar nada.
Y todo eso.
Es así. Así que la
desconfíen
gente...
de los falsos influyentes, de los rolones que se acercan en la fila y venden entradas por 5 pesos, sí, etcétera.
Toda la gente de Monte Grande, el Jahuel, también para el lado de Seiza, Canning.
Está a la vuelta de su casa. Entonces,
está muy cerca.
Claro. Muy cerca, sí.
Sí, señor.
Bueno, gracias. En cuanto a Cabernet, estará el viernes en el Viejo Mercado.
Sí, señor. El Viejo Mercado está ahí en la valla al 3177, frente al Mercado del Abasto.
Uh-huh. Del lado de la valle.
Sí.
Bien. ¿Allí a qué hora? ¿A las 11?
A las 11 de la noche, pero le conviene sacar localidades antes.
Antes, sí.
¿Por dónde?
No después, por ejemplo, después de ir.
No, claro.
No conviene sacar localidades, pues si ya fuiste.
Sí. Claro. Pero bastante antes.
¿Y cómo ahora, por ejemplo?
Ahora, por ejemplo. Aquí, en este momento se precipitan a la salida numerosas ancianas.
Tengo dos.
Usted la saca en tuentrada.com.
¿En dónde? Ajá. ¿Mientrada.com?
No.
Tu entrada.
En tuentrada.com.
O sea, sí.
No confundamos porque por ahí hay otro que se llama como usted dice.
Qué lindo.
Claro. Qué chistoso igual que usted.
Claro. Tuentrada.com.
Sí. Eso en internet, por supuesto.
Bueno, ya está.
Eso, Cabernetchin.
Ahora sáquenos inmediatamente de la angustia que ya no nos deja dar un paso.
Hoy estuve toda la tarde observando a mi vecina.
Hey, ¿no ves?
Ah, este hombre va a progresar.
Sí, sí, esto me gusta más.
Es mucho mejor estar toda la tarde observando a la vecina que no como ayer comprando naranjas en la ruta.
Bueno, puede desembocar en lo mismo.
Sí. A la de enfrente.
Ah.
Yo tengo una ventana que da... a la de otro trabajo, que da enfrente, y entonces está la ventana, están mis ojos, y está ella.
Claro. Mm. O sea, usted se está justificando.
Sí, sí. Está en mi campo visual.
Y digo yo, esa chica, ¿todas las tardes se pone desnuda ante la ventana?
Señor juez.
¿O fue una excepción?
No dije nada de su desnudez.
Bueno, pero se supone que si usted se pasa toda una tarde mirando
a
una vecina ante una ventana, por lo menos estará desnuda.
No, la noté más inquieta que costumbre.
Ah, entonces estaba desnuda y acompañada.
Ah, entonces ya no es la primera vez que usted la observa.
Y no le digo, está
¿usted
ahí?
¿Usted sabía que puede ser acusado?
Ahí está.
¿De
por
qué?
Acoso, por...
visual.
Sí, y todo.
No, señor.
Un montón de delitos
Sí.
Que ella... prácticamente alcanzarían para hacerlo pasar toda la vida en la cárcel.
Por luchador profesional, señor. Ella entra en mi campo visual.
Ah, sí. Qué casualidad que usted mete el campo visual junto en la ventana de ella.
Me entró en el campo. Yo estoy allí escribiendo en el escritorio, estoy ahí
vestido, claro,
sentado, sí. Y ella entra y sale de mi campo visual.
Y se mete bajo sus ojos mientras usted escribe.
No, levanto la vista porque pienso, miro el cielo.
¿Sí?
Para inspirarse.
Un poeta, verdaderamente.
Sí. Tomo mate y cuando absorbo el mate, ¿para dónde pone los ojos usted?
Yo, visco. Porque cuando chupo demasiado, claro, se me ponen visco los ojos. Tengo como una cosa, una reacción así.
No,
tengo que ir del médico,
sí,
para ver qué me dice. Sí. Doctor, cada vez que chupo me pongo visco.
Bueno, sí, pero...
no es el único.
Chupe con menos fuerza.
Sí, usted es el de las soluciones fáciles.
Bueno, pero
sí,
usted le pone mucho entusiasmo.
No, chupar no es soplar y hacer botellas.
Claro.
Es todo lo contrario,
no, señor. Bueno, noté que mi vecina entraba y salía. Estuvo toda la tarde así.
Entrando y saliendo.
Hasta que empezó a sacar frazadas.
¿Cómo a sacar frazadas?
Sí. Sacar frazadas...
¿A la calle?
Sí, las apoyaba en el auto.
¿Cómo en el
tenía
auto?
El auto estacionado ahí en la puerta.
Se estaría por mudar, evidentemente.
No, claro. O por dormir en el auto, o porque tenía frío el autito.
No, de pronto noté que empezaba a envolver el auto.
Ah, lo dicho.
Con frazadas.
Lo dicho, está loca.
Está loca, está loca. Quizás había asesinado al auto la noche anterior y estaba ocultando el cadáver.
Sí, lo tenía dentro del auto.
Sí, siempre lo tiene.
No, y después noté que estaba muy inquieta por la inminencia de la tormenta tan anunciada y que todavía no ha llegado.
¡Ah!
La alerta de granizo.
¿Se refiere al...
meteoro?
En verdad, me refiero a...
Sabía que estábamos hablando de...
Inmediatamente me di cuenta que te estaba refiriendo a...
Todos tememos que provoque daño.
El granizo, dígalo de una vez.
Sí.
El granizo. Yo tengo asegurado mi auto contra granizo.
Solamente.
Solamente.
Pero...
O sea, cuando, si me lo roban, yo pienso arguir que fue el granizo.
El granizo, usted lo arregla con un sacabollo. ¿Vio el sacabollo del granizo?
Nunca vi un sacabollo.
¿Qué es un sacabollo?
El sacabollo es el adminículo a sí, través del cual se eliminan las secuelas del granizo sobre los autos. Una especie de sopapa de chapa.
Claro, y tira para afuera.
Sopapa de chapa.
Cuanto peor es la chapa, más fácilmente
más fácil,
se arruina.
Sí, claro, sí. Claro. También más fácilmente se arruina por el granizo.
Bueno, sí, la gente está muy desesperada.
¿Pero por qué?
Están... Y más por el auto que por ellos mismos.
Sí, sí, el auto es central. Tiran abajo una pared, la pared del cuarto del hijo, para que le entre el auto más grande.
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí.
Le achican el dormitorio.
Yo me fui a comprar una vez un departamento que, se lo juro, y si quiere un día le doy la dirección.
A ver.
Tenía una puerta que daba, una puerta de doble hoja, que daba un living muy grande de parqué. Y después seguía y había otra puerta de doble hoja que daba un patio. Eso es lo que vi yo la primera vez que fui. Cuando sí, fui la segunda vez, en el patio había un auto y marcas de neumático.
¿En el living?
En el living.
¿Cómo?
Entraba el auto en el living. La casa era una casa muy linda, ¿eh?
Sí, pero incómoda.
Entraba por una puerta de doble hoja en el living, seguía de largo, se ve que corrían la silla, abrían otra puerta de doble hoja y el auto muy fresco en el medio de un patio interior. Cerraban las otras dos puertas con un trapo, limpiaban la marca de la goma, ponían otra vez la silla y todos tan felices.
Sí.
Cuando ibas a salir a la mañana,
¿otra
el
vez?
Procedimiento inverso. Corran la silla que papá va a sacar el auto.
¿Y cómo se vestía la gente? ¿Tenían los zapatos encima de las medias?
Porque sí, no sé. Claro.
Qué extraño. Y había, o sea, había una reunión, un living es para reunirse. Para...
Bueno, y si había una reunión, no entrabas el auto.
No.
Tampoco éramos, no éramos estúpidos. Buenas tardes.
Bueno, sí, buenas tardes.
Éramos raros, nada más.
Pero, señor, está haciendo... Usted prioriza el auto por sobre todas las cosas.
Sí, sí,
sí, señor, claro. Está utilizando mi esposa, escúcheme.
Y... Los jardines, en el Gran Buenos Aires, todos los jardines han cedido ante la tentación del garaje.
Sí.
Todos los rosales, ¡fua, fua, fua! En todo, sí. Pero entra el tipo... Un fío horroroso.
Sí.
Y ahí cuando le hacen como un quincho, todo.
Sí, le hacen
toda la casa, una porquería, tapa la luz, una basura. Pero el auto no se moja.
El auto no se moja.
Y no te lo afanan, ¿viste?
Y la reja, vio que a veces le queda la cola para afuera.
¿A quién?
No, al auto.
Al tipo, sí. Al auto, sí, sí.
Está metido como en un duplex estrecho. Sí. Y el auto
hay gente que intenta el garage, no importa cómo.
Claro. En el lugar que tiene ahí adelante.
Ahí en un garage y lo mete el auto inclinado para que entre.
Sí, le ponen las rejas, las hojas de las rejas incluso no cierran del todo, le ponen una cadena.
Una cadena y electrifica todo.
Esa es la condena de los que vivimos en propiedad horizontal. Yo en el quinto piso para entrar con el... ¿Sabes lo que me cuesta entrar con el auto hasta ahí?
Es muy difícil.
Sí, tiene que tener
un ascensor, vio que es una canallada, pero...
No, hay unos estacionamientos con ascensor.
Sí. Uy, sí, que giran el auto, le hacen...
Que te suben con un montacarga y después salís. Yo me acuerdo que había un pibe que laburaba ahí, pobre... que se mandó al ascensor cuando el ascensor no estaba, el montacarga, y se cayó para abajo.
Sí, y es lo que pasa en general, ¿no? La ley de la gravedad, ¿qué va a hacer?
No se hizo gran cosa, pero...
Pero podría.
Pero sí, bueno, y en Europa hay muchos de esos...
De esos edificios, en Estados Unidos también, usted estaciona en la puerta de su casa. Da vueltitas ahí, llega y está la puerta ahí.
Y sí, y se lo van acomodando. Hay un
nadie
tipo...
le acomoda nada, señor.
No, no.
Porque hay un tipo que va.
Sí, y... tarda más o menos. Tenés que salir 3 horas
sí,
antes.
Sí, eso sí. Además, hay estacionamiento, sobre todo en el centro,
sí,
que baten récords de columnas internas. Usted tiene que ir esquivando columnas.
Ah, sí, sí.
En espacios estrechísimos.
Sí, claro. Es en un alarde de la arquitectura argentina, que es una de las mejores del mundo,
sí,
tienen una columna cada 20 centímetros.
Sí, es casi un bloque.
Claro, no. Sí, pero caramba, lo que es el estilo gótico.
Sí, la verdad es que ponernos...
¿Para qué se mataron los romanos inventando el arco?
El arco, escúcheme, para el fútbol. No
sé, claro.
Ya se va a inventar colgar el auto, como cuelgan las bicicletas, ¿vieron el estacionamiento?
Sí.
No.
Sí, la bicicleta se cuelga de la rueda delantera.
Ah, de la delantera, con razón.
No conviene tenerla apoyada.
No crea.
No, señor, porque se le deforma la rueda, no sé qué, si usted la tiene mucho tiempo.
Sí, usted sabe todas esas cosas que a nadie interesa.
Bueno, señor, estuve
usted
esperando.
Usted, de esos que oye, está manejando y oye por la radio que va a haber granizo...
Alerta de granizo.
Y se precipita debajo de algo. Incluso entra con el auto en una confitería.
No, mire, a mí si hay algo que me perturba es la inminencia del granizo, más que el granizo en
claro,
sí mismo.
Como todo en la vida.
Porque veo que van a venir los canales de noticias, le dicen, sí, manden las imágenes, sí, del granizo en su localidad. Entonces, así granizan Quilmes, lo mandó Manuel de Quilmes.
Sí.
Lo conozco.
Sí. Video de granizo. Así graniza en Santos Lugares, lo mandó Eduardo de Santos Lugares.
Son todas mentiras, señor. Así buenas graniza. Tardes.
¿Cómo todas?
Todas.
Él es Eduardo
todas,
de Santos Lugares.
Sí, todo, yo le digo porque soy de Santos Lugares y nunca claro, granizó.
¿Cómo no vas a granizar nunca
jamás,
señor? ¿Alguna vez
nunca,
habrá?
Nunca, si no,
¿por qué
no me
se llama Santos
cuenta?
Lugares, además, claro, señor, claro.
No sé por qué, pero nunca no, granizó.
Usted nos habrá dado cuenta.
Yo me doy cuenta de todo, señor. Además tengo un techo de chapa,
sí,
que si granizara me daría cuenta enseguida. Porque suena
sería feliz.
Como Jim Krupa en la terraza.
Mire, sin embargo, hay vecinos suyos que han mandado una foto con el granizo.
Mienten, señor, mienten. Pertenecen a los medios hegemónicos
ahí
de comunicación.
Ay, al mono
y están en interesados en provocar la caída
de todo,
del muro de Berlín.
Sí.
Señor, granizar granizó siempre y ahora también.
No, pero antes no granizaba nunca, ni te asustaban a cada rato. Si hay una alerta meteorológica. Sí.
Empiezan a asustarte. Mañana te vas a tener miedo a la lluvia, igual
sí,
al tsunami. Pues,
bueno, si no tiene algún motivo valedero para salir de su casa, ¿qué es un motivo valedero?
Claro, ¿qué es?
Ninguno.
Ninguno es un motivo valedero.
¿Por qué le dicen eso?
La palabra valedero es una de las peores que he visto en mi vida.
Sí. Como boligoma.
El mono valedero.
Y el mono boligoma ni le cuento. Ahora, ¿por qué le dicen a los noticieros lo que tiene que hacer así?
¿Y porque
salga de su casa?
Eso es un noticiero. ¿Qué es un noticiero?
No, sí, pasa noticias.
Te dicen lo que tenés que hacer.
Noticias.
No se deje engañar, amiga.
Sí. Yo le digo, bueno, va a granizar o graniza. No le digo lo que usted hace con
sí,
el granizo.
Si graniza, métase abajo el techo, métase.
Y compre dólares.
Sí.
Pero no, señor.
A mí me dicen eso en mi noticiero.
Sí.
Yo inmediatamente alerta de granizo.
Tiene que decir, va a granizar o no va a granizar.
No voy a granizar, no es una noticia.
No, pero también lo dicen, es la no noticia.
No hay ningún elefante escapado del circo Sarrazani.
Claro, tampoco va a nevar, tampoco...
Sí.
Ahora, es muy importante determinar cómo usted fotografía el granizo. Ojo.
¿Perdón?
Usted dice, ¿no? Quiere dar testimonio que en su barrio granizo, pongamos
no,
por caso. Bueno, pongamos por caso.
Yo no soy alcahuete, quiere... señor. No,
totalmente, y menos de esos medios.
Que quiere dar testimonio, dice, voy a sacar una foto al granizo. Si sacan una foto a un granizo...
Claro, con lente de aumento, ahí está.
No vale.
Sí, parece que se rompiera...
Sí, eso.
El ¿cómo era?
¿El qué?
El glaciar ese,
perito... El perito moreno.
El perito moreno.
Un desprende... Está por romper también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Todo junto, se nos está juntando todas las noticias.
Tenga cuidado, ¿eh? Ustedes ven que se está rompiendo el glaciar ahí en la Perito Moreno.
No, ahí en la Perito Moreno.
Métase inmediatamente bajo un techo.
¿Eso es lo que genera el granizo cuando se rompe el glaciar, no?
No tiene nada que ver.
Hace pocos meses, resulta que anunciaron granizo y un tipo con un taxi se metió abajo del tinglado de una estación de servicio. No granizó, pero vino un viento y se cayó el tinglado. Eso y justicia... le aplastó el auto.
Eso es justicia poética.
Claro.
Está bien. Torrante.
Bueno, si usted va a sacar la foto de un granizo, se la tiene que poner en la mano. ¿Qué cosa? El granizo.
Yo no voy a sacar una foto.
Saque una foto.
Ni nadie en el mundo.
Sí, mandan las fotos.
¿Sabe? Siempre son del tamaño de un huevo
de
gallina.
O de una pelota de tenis en algún caso. Es que...
Ah, eso no es granizo.
Están cayendo piedras que parecen huevo de gallina, parecen. Dice.
Sí.
Y uno se asusta mucho.
Pero algunos falsean eso, porque el granizo es redondo.
No.
Sí, señor.
Señor.
Tiende a la esfera, tiende a lo esférico.
Todo tiende a lo esférico, pero esa tendencia... Fíjese este asteroide que anda dando vueltas por ahí. Parece que lo hubiera dibujado yo.
Queriendo dibujar un vaso.
No, pero yo creo que hay gente que manda esa foto a los noticieros que saca un cacho de hielo de
nadie
la arena.
Nadie manda fotos.
Mandan un montón, señor.
Mentira.
Ahora mismo.
Para mandar una foto a un noticiero. ¿Qué hago yo mañana? Me saco una foto así y se la mando al noticiero.
Cayó piedra.
Sí, a eso le llaman periodismo ciudadano. Le llaman así. Los canales de noticias que la gente manda.
Periodismo ciudadano. Mire la foto que se sacó Barton con un huevo en la mano. No,
y la vecina desnuda de frente. Sí. Lo cual explica todo.
No, mi vecina no se desnudó, señor. Sacó las frazadas.
Es lo mismo. ¿Qué tenía bajo?
Yo puerto? Creo que todavía las tiene ahí esperando que llegue la tormenta.
Claro, que llegue la tormenta y pues la saca.
Y sí.
Porque una vez que pasó la tormenta, ya pasó.
Claro. Y los vendedores de paraguas que están en las esquinas esperando ahí, como diciéndole, te vas a mojar.
El paraguas no te protege del granizo.
No, pero de la lluvia.
Lo atraviesa y es peor todavía. Y el paraguas trae el rayo, me parece.
Sí. No, ¿cómo va a traer el rayo?
Ah, no, es cierto.
No.
¿Qué es lo que atrae el rayo?
El paraguas, la parte
de arriba. El paraguas, tiene razón.
No, tiene razón que...
La punta,
¿qué?
Es como tener un pararrayo.
¿Qué diferencia un pararrayo de la punta de un paraguas,
sale,
señor?
Con un fierro...
Y una llave.
Pero no es un fierro altísimo.
Para remontar barrilete.
Sí, Benjamín.
Mire, el rayo busca el camino más corto.
Y eso es por Panamericana, seguro.
Entonces, usted no va con un paraguas de 200 metros de altura.
No.
Más alto que los edificios.
No, bueno. No trate de ponerme en ridículo.
Bueno, sí, pero señor, usted me está diciendo.
Nada más, no es deforme.
Y no tiene... ¿Usted usa paraguas con punta metálica?
¿Dónde hay que pararse para evitar el rayo? Pues yo le tengo mucho más miedo al rayo.
Sí, claro.
Porque el rayo te fulmina.
Y sí.
Sí. Lo peor que hay es un rayo y granizo.
Las dos cosas juntas.
Las dos cosas juntas que... Nadie te puede atender.
Claro, si salvas de una, te revientan con la otra.
Lo peor es cuando cae el granizo sin agua, sin lluvia.
No cae.
No hay.
Hay.
Que el granizo
sol.
Solo.
Bueno, granizo con sol, sí.
No,
se casa una vieja.
Eso sí, para protegerse del rayo tiene que estar lejos de los espejos de agua.
¿Lejos de los espejos?
¿Espejos de agua? Nunca vi espejos de agua.
Yo tengo espejos de vidrio, pero...
Claro.
Señor de lago, lagunas, ríos, charcos... Baldes llenos de agua.
Ah, como el dengue.
Y si nadando en medio del río...
Debe salir.
O del mar.
Tiene que salir inmediatamente.
Inmediatamente.
Es más peligroso. Y más, si usted, por ejemplo, tiene...
un casco de metal
con una punta así como de prusiano. Ah, tampoco hay que llamar la desgracia.
Y claro, pero ¿qué hace usted nadando con un casco de metal con una punta?
Señor, nunca pensé que iba a llover.
Lo uso para pescar.
No, debe guarecerse. A veces uno subestima las tormentas eléctricas.
Yo nunca subestimo la tormenta eléctrica.
¿Qué? ¿Y usted se toma precauciones?
No, subestimo otras cosas, por ejemplo.
La gente que
aprovecho mi tiempo para subestimar otras cosas.
La gente que le saca fotos al granizo, por ejemplo.
Bueno, pero si usted la ve venir...
¿A quién?
A la tormenta. ¿Vio que hay un olor a tormenta?
No.
Sí, señor. Se huele.
Yo he visto olores a esto y aquello. Pero, che, que olor a tormenta, es un eufemismo eso.
Claro, en un ascensor.
Entre haber una fiesta, claro. ¿Usted qué va a decir? Dice, que olor a tormenta, ¿eh? Es un comentario social, así, sí. Para, tipo en la embajada.
Claro.
El embajador le dice al secretario... Sí. Sí, que era tormenta, sí.
Sí, embajador, pero yo no fui.
Embajador, yo no he sido.
No, señor, cuando viene, está por venir una tormenta y un olor, yo salgo a oler.
Le digo. ¿Ah, sí?
Sí.
Sí, me habían dicho.
Sí,
su vecino me comentó el otro día.
Y después viene ese viento. Primero es una brisa, después un viento.
¿Sí, cómo describe usted?
Los relámpagos.
Me parece que la estuviera viendo.
Sí.
Este es un poeta.
Primero la está oliendo.
Ajá, sí. Y después la ve.
Sí.
Como el rey quiso leer.
La va intuyendo. Entonces se anuncia la.
Bueno, pero el rayo, volviendo al tema central de esta noche.
El coloquio.
Es lo más peligroso que hay. Punto.
No, punto, no. Hay cosas peligrosas.
No,
igual,
no.
Más peligroso que un rayo, los cocodrilos,
no,
solamente.
No, ni tampoco.
No, tiene razón, ahí está.
Igual se ha inventado el pararrayos.
Yo, entre que me agarre un rayo y me agarre un cocodrilo.
Sí.
No prefiero ninguna de las dos.
Pero no, es que no es una opción.
A mí,
señor.
Dame el granizo, si querés que te lo diga en serio.
No, es que no le pregunté nada.
No, pero te lo digo.
No son
te
opciones.
Te vuelo.
Pero usted. Eso no es una tormenta, ¿eh? No, señor, es así.
Yo tengo un amigo que estaba con la novia.
Sí.
Un día de tormenta.
Sí.
Y se refugiaron los dos en el quicio de una puerta. Y. Bueno, él tenía una cadena de fierro.
Sí, porque era muy metalero.
Él era metalero.
Una cadena, un reloj con cadena.
Ah, un reloj con cadena.
Que lo llevaba para presumir, ¿no? Y en eso. Ella le dice, dame un beso. Cae un rayo.
Justo.
Y al tipo, pero...
¿No quedó?
No quedó nada. Sintió un olor, no a tormenta, un olor a quemado.
Olor a viudez.
Bueno, ella disimuló, ¿no?
Sí. ¿Cómo disimuló? Es imposible.
Ah, porque había gente ahí, claro. Qué sé yo, no va a empezar a gritar. Y ¡ay! Mi novio lo agarró un rayo, lo aniquiló. Sí. Yo así, miró, yo y salió.
Prendió un pucho para disimular el olor que había dejado el pibe, ¿no? Es que...
Pero, ¿y ella no se vio afectada por una centella de ese rayo, nada?
No.
El pelo
no.
Le quedó como con permanente, poco. ¿Viste? Si no, era medio...
Es una persona muy educada.
Sí.
No es educado.
El novio, además que el novio, la familia no lo quería, y ella tenía otro novio, imagínate.
Sí, el verdadero, el otro.
Ay, a mi novio lo agarró un rayo. ¿Cómo dice el novio verdadero?
A Eduardo, dice.
Yo soy... a mí no me agarró ningún rayo. ¿Con quién estabas? Va el tipo, el novio, a ver, dice...
No es un momento para hacer eso, señor.
Pero...
Conozco.
¿Entendés? Entonces hay que ser delicado.
Eso no tiene nada de delicadeza.
Yo con todas mis novias ya tengo hablado.
Sí.
Si a uno de los dos...
Dios no permita.
Sí.
Si a alguno de los locos un rayo, el otro sigue tranquilamente y no dice nada.
Pero, señores... Primero que es poco probable que a usted lo pase.
Todo es poco probable, pero vos tenés que cuidarte.
Sí, pero usted se cuida, pero...
Uno en desaguanes, qué sé yo, diariamente, porque una vez cada dos días por lo menos. ¿Cómo no le va a ser peligroso eso?
No, señor, no ocurre tanto, menos en las ciudades donde hay pararrayos.
Otra vez
los edificios tienen los pararrayos.
Sí.
Bueno, corre ese ritmo tan fuerte.
Muchas gracias, ¿eh?
No, de nada. ¿Te trajo paraguas o algo para irse?
No llevo nunca paraguas.
¿Usted dice que hay olor a tormenta?
¿No la huele?
Uy, mira, ¿sabes qué? Ahora que lo decís.
Ya la estoy oliendo, Damián.
Sí. Y lo del viento que decías antes.
¿La siente?
Casi podría decir que son truenos.
Sí, truenos armónicos.
Sí.
¿Por qué no envolvemos el teatro en frazadas?
Sí.
Sí,
¿por qué no nos metemos debajo de aquel tinglado? Allí estaremos a cubierto de cualquier peligro.
El tinglado que está debajo de un árbol, además.
Corramos. Pausa.
No, hagamos la pausa.
Sí, no. Mejor, mientras nos guarecemos de la tormenta, señora, demos contestación a quienes han enviado mensajes de toda índole.
Yo voy a aprovechar porque después me olvido y me distraigo. Yo que está uno de los mejores bailarines.
¿Por qué se distrae?
Por culpa suya, también está pavada. Los mejores bailarines de tango y de folclore que hay en la patria, que es el indio. Yo lo aplaudo y pido que lo aplaude al resto de la gente ahí.
Salud.
Querido amigo, ¿seguís en San Telmo, en la Plaza de los Ríos? Ahí está. Dice que no, que va con la rubia en la Plaza Santelmo. Bueno, nos ha llamado Romy Kant. Qué bueno, ya los voy a ir a ver porque salí de vacaciones y tengo un mes. Besos a todos. María Inés Lobaski. Hola muchachos, saludos desde Muniz como cada día. Los quiero, son los genios, alegran mis noches. Besos, chao.
Claudio, ah, bueno, mi amigo Claudio Barile, de los grandes flautistas del mundo.
Flautista de la...
Sí, señor. Mónica. Nos jura que tocará el jueves 10 de noviembre, este jueves, en el Teatro Colón a las 20:30.
El jueves a las 8:30, sí.
Tocará el concierto de Jacques Ibert para flauta y orquesta, esto con la Filarmónica de Buenos Aires.
Gracias.
Insisto, esto es en el Colón, el jueves a las 8:30 de la noche. Claudio Barile.
Damián Rojas dice, grande negro, vaya a saber, por saludos de Berazategui. Y Ale Beca dice, hola, una pregunta, ¿el miércoles están ahí también, Barton?
El miércoles sí, el jueves no.
Bien.
¿Ahí se refiere al multiteatro?
Ah, entonces no sé.
Ah, entonces no.
Nora Cutinela Beruá. Y no. Los orientales con una hora de diferencia, firmes como muele burro.
Sí, sí.
Bueno, Jorge del Mármol dice, mire, tiene un problema, me parece severo, podría decir.
Ajá.
Mi conciencia tiene la voz de Gillespie.
Entonces no le habla nunca.
Dice, ya me tiene harto. ¿Qué sugerís que haga? ¿Me hago ver por un exorcista? ¿Consulto a una curandera?
En casa, cerca de casa hay un exorcista.
Sí.
Alejandro, la familia de Bolonia eran los Bentivoglio, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿me puede recomendar algunos libros de la obra de Juan Gelman? Sí, señor, le recomiendo algunos libros de la obra de Juan Gelman. Esto lo dice Román de Montechingolo.
Son casi todos buenos, pero en fin, pues otro día le hablamos si quiere. Débora Díaz, mire este, Dolina, tuyo es mi cuerpo y alma. Con solo un sí tuyo yo no lo dudaría. Por favor, dime que sí, besitos. Salgo muy seguido y no he conocido ni visto hombre más sexy, interesante, inteligente que vos. Sos único y sigue así ya como desnuda, ¿no?
Bueno, Adriana Miramontes dice que el hijo le hizo escuchar algunas cintas y le gustó, tiene una manera y una forma de expresión tan clara, bla, bla, bla. Vivo en Montevideo y me encantaría que viniera a nuestro país. Hemos ido miles de veces.
Claro.
Dígale a su hijo que le cuente la película completa.
Claro. Venimos de San José.
Claro.
Ya con decir que escuchó unas cintas, me parece que son programas antiguos.
No, no dice, una cinta lo dije yo.
Ah. Yo, tan cinta.
Ella dice escuchar videos, que es todavía más complicado. La famosa familia de Bolonia, creo yo que se llama Bentivoglio, dice Federico Sivak, pero en realidad porque se copió de Román Pelinsky.
No.
Así cualquiera, Sivak. Siéntese, Sivak. Ya lo dijo Pelinsky.
Hay unos cuantos, Iba.
Sí, hay unos cuantos. Juan Cosen.
Sí.
Los 20... No importa ahora, Cosen. Tendría que haber levantado la mano en su momento.
Bueno, señor.
Pablo Il Consiglieri dice... Los Bentivoglio.
Fue la pregunta de anoche, desaparece. Pablo Frappicini dice, quisiera saber a qué hora estarán en Monte Grande. ¿No habrá programas del multiteatro? Y no... Y la ocasión de los santos, no, hermano.
Sebastián Mauro dice, Dolina, ¿cómo anda primero, no? Le cuento que soy uno de los oyentes más jóvenes.
No.
Dice él que tiene 15 años, presumiendo que es el más joven.
Aquí mismo...
Mi sobrino.
Tiene niños de corta edad. Incluso son castigados por sus padres.
Claro.
Aquí mismo.
Sí, los traen.
El otro día le tuvimos que sacar a uno de las manos, tipo muy sanguinario. Ese
no,
señor. Vas a callar, le dijo un pelotón.
Sí,
no,
porque yo no entendía lo que
saltó Dorio.
Sí, fui yo.
Saltó Dorio y se lo sacó de la
para
mano.
Para pegarle más.
Y el tipo irritado decía, soy el padre, ¿por qué no le voy a poder pegar?
No empecemos con el más joven, que va a empezar la más vieja.
No,
soy la más vieja.
Sí.
Siempre aparece.
Y así van a competir. Dice que leyó mucho de sus libros. Me llaman intelectual y yo les contesto que en este universo de soledad solo hay dos cosas que ofrecen compañía. Una es la sabiduría y la otra es el amor.
Ajá.
Perdónenme por robarle la frase.
Y entonces ya no le llaman más.
Feliz fin, claro.
Bueno.
Hola a todos los de La Venganza, dice Iris Franco. Lo ama usted, Dolina, tal cual es. Y bueno, en todo el sentido de la palabra, y gracias por ser y estar. Soy Iris de Don Torcuato.
Ser y estar,
sí.
En todos los tiempos.
Ya.
Negro querido, quiero felicitarte por el emocionante reportaje que le realizaste a Marcos Mutok en 2007. Bueno, pero felicítame más rápido.
¿Qué cinta?
Vio una cinta, sí.
Ahora Marcos se hace así.
Estuve cuatro años sin hacer nada esperando que me felicitaran. Recién ahora puedo seguir adelante.
Marcos Bustos. Alejandro y elenco, soy Nilda Brull, la oyente fiel de Paraguay. Les escucho todas las noches, dice, tomando al objeto indirecto, etcétera. Andrea Barbero, los amo. David Emanuel Pedraza. Ojalá algún día se lleguen por Tucumán.
Ojalá.
Sí. Joaquín López es de Catamarca, dice, un abrazo desde el norte. Les diría que vengan a Catamarca, pero está medio complicado. No sabría si decirles que vengan a Catamarca.
Bueno, creo que no vamos a ir a Catamarca. Sí. Después, semejante amenaza.
Acá, mira, ya... Ayer Silvina Joelson, que como su nombre lo indica, es alguien de lo más profundo de la tierra, dice, no saben lo que se pierden al desperdiciar las bizcachas en escabeche. ¿Por qué?
Oh, uy, ayer hablamos.
A mí me encanta.
Que había alguien que había comprado en este programa.
Ninguna persona en su sano juicio se comería ni un gramo de bizcacha en escabeche.
Yo me relamí en el...
Sí, menos relamiéndose.
Yo no dije su nombre, ¿eh?
No.
Dije que una persona de este programa...
Ni siquiera todos entendieron que era usted.
Sí, yo como animales de la tierra.
Cada vez que se dice una persona de este programa, es usted.
Bueno, y una persona de este programa estaba comprando bizcacha y el resto hacían arcadas en el aeropuerto, no me acuerdo dónde era este. Qué rico la
bizcacha. Y le decíamos, qué asco.
Gracias, Silvina.
A usted y a la bizcacha.
Sí, la bizcacha falleció.
Yo no como nada que tenga cara. Y menos en escabeche.
Todos perdemos el rostro en el escabeche,
sí,
señor.
No crea.
Hay especies que están en extinción y encima se la comemos.
Sí.
Mire, usted se come, por ejemplo, una berenjena.
Sí.
Sí, que está en extinción.
Al escabeche. Bien podría pasar por carne de algún animal.
De berenjena.
Sí, bien, si usted tiene muchas ganas de creérselo todo.
No, usted, a ver, al escabeche muchas cosas pasan por otras.
No, dice, estos son... A buen hambre no hay pan duro, ¿no es cierto?
Claro.
Yo como cosas apenas sensitivas.
¿Qué es apenas sensitivo?
Sí, pues el árbol.
El árbol.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de expiaciones, de penitencias de pecado.
Muy bien. ¿Sí? Uy,
así que vayan rezando 20 Padres Nuestros mientras tiene lugar esta pausa. Adelante.
Pausa.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza Espacio Publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 43 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Ya salió el nuevo CD más DVD de Las Manos de Filippi, La Calecita de Mamani.
Pedilo en toda la disquería.
Presentación oficial en Buenos Aires, jueves 8 de diciembre, en Groove.
Por más info, www.lasmanosdefilippi.org.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Nacional en Twitter, arroba la radio pública.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la Avenida Corrientes 1283. Mañana también haremos el programa en vivo desde aquí. Y el jueves estaremos haciéndolo desde Monte Grande, en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, más precisamente en el gimnasio
en
de
Paris
la escuela.
Robertson, ¿no?
Sí, señor.
Sí. Bien, señores, hablaremos, tal como habíamos prometido, de penitencias inusuales, expiaciones que incluso eran realizadas para evitar encierro, cárceles y muerte. Ya vamos a ver. Empecemos con la siguiente historia. Dos caballeros llamados Mildred y Juan de Riel dieron muerte a mediados del siglo XI a Conrado, obispo de Wurzburgo. Arrepentidos de haber matado a Conrado, confesaron y fueron a pedirle perdón al Papa León IX. Fueron recibidos y perdonados a condición de que se presentaran solamente vestidos con calzoncillos y con una soga al cuello. Bueno, ya cuando pidieron la audiencia dijeron, bueno, está bien, pero preséntense en calzoncillo con una soga al cuello. El Papa les impuso además la penitencia de no volver a hacer uso de sus armas, de no usar prendas de color, de no asistir a espectáculos públicos de ninguna clase. Bueno, eso es mucho peor que presentarse en calzoncillos.
La verdad.
Los dos caballeros quedaban también imposibilitados de volver a casarse si quedaban viudos. Y debieron trasladarse a Tierra Santa y permanecer allí por 4 años. Era mucho.
Y además...
Además, ¿qué tiene que ver lo de los calzoncillos? Si quieres, se los regalo, padre. Pero prefiero que me metan preso.
Sí, claro.
Bueno.
Muy lejos no debe haber llegado en calzoncillo con la soga al cuello, ¿no?
No, porque además este viaje a Tierra Santa debían hacerlo vestidos de lana, ayunando a pan y agua los martes... No, perdón, los miércoles. Ah, atención.
Es otra cosa.
Los miércoles y los viernes. Y en el trayecto debían ir rezando a viva voz mientras caminaban. Se ve que ese papa cuando laburaba.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno. Ahora bien, el regreso a Alemania debía ser ya no en ropa de lana, sino otra vez en calzoncillos y con una soga al cuello, probablemente con los mismos calzoncillos y la misma soga con la que se habían presentado ante el Papa León IX.
Sí, reconocí el diseño.
Cuando se fueron, el Papa dijo, ¿sabés? Dice, recién vinieron unos tipos ahí, te vas a matar de risa de lo que les hice.
Los papas son bromistas.
Sí, claro, esto es una broma. Debían también presentarse ante el Papa para certificar el regreso. Consta en las crónicas que iniciaron, tal como se les indicó, la peregrinación, pero en ningún archivo se indica si regresaron. Así que es muy probable que no hayan alcanzado a volver, no ya en calzoncillos, sino ni siquiera vivos. Otro caso.
A ver.
Frudmundo, que era un franco de casa ilustre, disputó junto a sus hermanos la herencia paterna. El tío de aquellos muchachos sugirió que la herencia también le pertenecía a él.
Claro.
Cuidado, se ve el hermano en el final. Entonces Frutmundo y sus hermanos mataron al tío.
Oh.
¿Así? Bueno, te matamos. Pero se vio como es uno. Entonces fueron a ver al rey Lothar y consultaron de qué modo podían expiar el crimen. Esto sucedió a mediados del siglo IX. El rey Lothar convocó a los obispos, que hicieron atar las muñecas de los culpables y encadenaron también sus piernas para darles lastre, para darles peso, de modo que incluso las cadenas estaban muy juntitas y solo podían caminar a pasos cortos, como esas damas con pollera tubo que corren el colectivo. Con las rodillas juntas.
Sí.
Después los intimaron a ir en aquel estado, así amarrados, hasta Tierra Santa. Frutmundo y sus hermanos caminaron encadenados a Roma. Allí pudieron ver al Papa Benedicto III, que les dio sus salvoconductos para que pudieran continuar su expiación sin otras perturbaciones. El Papa les ordenó que volvieran y les prometió el perdón al regreso. Dice, bueno, cuando vengan, piden hablar conmigo, yo lo voy a atender y les voy a dar el perdón, les voy a dar. O algo así, que sí.
Sí, bueno, si en otra lengua por ahí.
¿No? Los muchachos pudieron llegar a Jerusalén, pasaron algún tiempo allí, y después visitaron en Egipto otros lugares santos, y en Cartago visitaron el sepulcro de San Cipriano, y al final volvieron a Roma 4 años más tarde. Parece que siempre se tardaba 4 años, más o menos. Y seguían encadenados. La gente se compadecía de su suerte y los socorría.
De todos modos, el Papa no creyó que fuese suficiente aquella travesía para concederles el perdón. Y le dijo, bueno, vayan de nuevo a Jerusalén y también a Canaán y a Galilea, e incluso al monte donde se ha detenido el arca.
Ararat.
El monte Ararat. Y cumplieron.
No.
Regresaron a Roma luego de otros 4 años de travesía. Pero pasó algo terrible. Benedicto ya se había muerto. Lo único que le faltaba hacer a ese papa era morirse para jorobar a nuestros amigos. Y el nuevo papa, Nicolás I, que no estaba enterado de aquella penitencia, ni de sus crímenes, ni en verdad de nada, no lo recibió. Frudimundo y sus hermanos se despojaron de sus cadenas y regresaron a Francia tristes y asustados. Nunca pudieron recibir del papa la certificación de que la penitencia había sido cumplida. Para ellos la culpa del crimen jamás se borró. O sea que habrán ido al infierno, calculo yo. Había otros personajes que eludían el dictamen de penitencia ordenado por el papa. Es el caso de Guillermo VII de Poitou. Y este hombre, que era además el noveno duque de Aquitania, el trovador famoso, era el mismo tipo, estamos hablando del mismo tipo, el abuelo de la reina Eleonora, que fue reina de Francia e Inglaterra, el famoso Ricardo Corazón de León y de su hermano Juan Sintierra y todo eso. Bueno, este tipo era Guillermo de Poitou. Parece que Guillermo había estafado a la condesa de Châtellerault. El obispo de Angulema entonces lo exhortó a cambiar de conducta. Le dijo, che, a ver si cambia de conducta.
Está bien.
Y Guillermo le contestó que él iba a cambiar de conducta cuando el obispo se peinara. El obispo era pelado. Y eso ofendió mucho al obispo, calcula. Claro. Que pidió reparación.
De su cuero cabelludo.
Sí. Y Guillermo entonces se arrepintió de lo que había dicho al obispo, al prelado.
Al prelado.
Y exigió que se le dedicara una penitencia. Y dice, mándese a mi salud una penitencia. Y lo mandó a hacer un viaje a Jerusalén. Pero la verdad es que Guillermo ya tenía pensado ir a Tierra Santa y le hizo creer al obispo de Angulema que iba para expiar sus desires. Y él ya tenía pensado ir igual. Partió, por otra parte, con una numerosa tropa de amigas y de amiguetes. Según el cronista, convirtió su trayecto, el trayecto que debía ser santo, en una andanza orgiástica. Junto con aquella tropa penitente y blasfema al mismo tiempo, Guillermo cantaba e incluso amaba sobre los lugares más santos.
¡Epa!
Último detalle. Dicen que cuando la gente lo veía pasar a Guillermo y sus amigos, quedaba estupefacta ante tan gratificante expiación. Y le preguntaban a los muchachos a qué obispo había que acercarse para recibir una penitencia de esas características.
Está muy bien.
Bueno, y esta fue la última de las penitencias o de las expiaciones extravagantes que hemos de contar hoy, ¿no? A mí me han dado mucha pena estos dos amigos que hicieron el viaje dos veces. Esos hermanos, cuando llegaron el papa se había muerto. Habían cambiado de papa y el otro ni siquiera dejado una nota. Se murió sin dejarle. ¿Qué le costaba?
Mirá, me quedan pendientes, claro.
Mirá, me estoy muriendo.
Tienes indulgencia,
claro. Se me dirá, un papa muere sin saber quién será su sucesor.
Pero a quién corresponda.
No importa a quién me sucediere. Dos puntos.
A la muerte de obispo.
Resulta que hay unos tipos así, que fueron, mira, cuando vuelva, perdónamelo, listo, chau, me voy a morir.
Será justicia.
Claro, bueno. Y los otros también, uno.
El primero, los de Conrado, pertenecían a Conrado, el crimen de lo de Hansen, ¿dónde vas con el bulto apurado? A los lagos lo voy a enterrar, es el cuerpo del pobre Conrado al que acabo de descuartizar.
Claro.
Eso es una confesión
sí.
en tiempo y forma.
Y el otro también interesante es que el tipo que te manda a Jerusalén por haberle dicho pelado.
Claro.
Sí.
Lo llegas a insultar en serio.
Muy mal carácter, ¿no?
Sí.
Bueno, y otro tipo de discriminación que no No mencionamos ayer la de los pelados.
La de los pelados, señor. Sí,
claro,
señor.
Quiero decir, algunos programas son tan políticamente correctos...
Que ni siquiera...
...en un sentido, que no se cuidan de hacerlo en otros. Y entonces discrimina gordos, pelados, viejos, sí, feos, ridículos.
Tengo todo lo que quiera.
De todos modos, nosotros hicimos la pertinente aclaración de que no hay manera de no discriminar.
No, más bien.
Que hay discriminaciones... especialmente aquellas que son de clase, de raza, sí, de credo, uh-huh, que te discriminan ya solamente por pertenecer a, a una categoría, a una clase.
Incluso las de nacionalidad que son tan frecuentes en la patria, ¿no?
Pero, finalmente, otro tipo de discriminaciones, no hay más remedios que hacer, no hay más remedio que hacerlas, ¿no?
Sí, porque además la marca, diré, la singularidad no necesariamente es discriminatoria, digamos. La gente es diferente, luego...
Así es. Entonces, el profesor ha de discriminar, claro, cuando elige cuáles de los alumnos pasarán al curso siguiente.
Más aún, el juez ha de discriminar al que delinque...
Al culpable, claro, del que no lo es.
Sí.
Y así, el mozo habrá de discriminar el platillo que hemos pedido de aquellos que no hemos pedido.
El enamorado, o bien el urgido por la pasión amorosa, no ha de discriminar.
Claro. Todo amor es discriminatorio,
sí,
en menor o mayor medida.
Sí.
Algunos somos menos discriminatorios, otros lo son de un modo, sí, adamantino.
Para no hablar de otras, pero bueno. Sí. Estaba pensando, Alejandro, en términos de una dedicatoria, que hay alguien que se caracterizó por cierta forma de penitencia y que hizo toda una doctrina de eso, un monje que a veces viene a este programa llamado Rasputín, que le decía a las damas de la corte rusa, empezando por la zarina, ¿no? Que estaba preocupada por la hemofilia del zarevich Alexis,
Zarevich,
que la forma de expiar los pecados era refocilándose con él, sí, básicamente. Es. Y el señor, de alguna manera, lo marcó porque bien se sabe que cuando las intrigas de Rasputín llegaron hasta oídos de los nobles, de los boyardos que seguían dando vueltas por ahí, y trataron de matarlo, el tipo se bajó como 5 escones envenenados, 1 litro de vino que estaba más envenenado todavía, 3 balazos en la espalda.
3 balazos y encima lo tiraron al río y todavía seguía cacareando.
De modo que algo entre, digamos, la expiación y el exceso quizás haya. Pero estaba pensando, sobre todo, Alejandro, que fuera de Rasputín, usted remarcó un carácter extraño y que es esto de tardar 4 años en expiar. Bien me parece pensar que algunos que han cometido el pecado de traicionar su palabra, de no defender sus principios, de tratar de engañar a la gente, se banquen 4 años más, que es todo un periodo presidencial, y después vuelvan. Y mientras tanto, ¿qué digan? Para tener un brindisito cada tanto, me voy para Mendoza.
Voy para Mendoza, ya que no a Tierra Santa. Se llama casualmente este tema que nos ha entregado el discotecario, y que Jorge Dorio ha resignificado con tanta gracia. Los Nocheros de Anta, un conjunto maravilloso, cantarán esta bella canción. Adelante.
Cruzando la cordillera voy pa' Mendoza. Qué lindo se ven los cerros en primavera. Que me prestaron, vendí unas cosas, junté unos pesos, voy pa' Mendoza. Dicen que toda la gente es buena y amable, también yo creo que abundan las buenas cosas. Soy Juan Ordóñez, vengo de Chile, yo le diré. Solo vengo por un tiempito, unos días, un par de añitos. Y si la suerte no me falla, tal vez un día entiendo. Señores, soy Juan Ordóñez, vengo de Chile, yo les diré. Solo vengo por un tiempito, unos días, un par de añitos. Y si la suerte no me falla, tal vez un día me quedaré. Señores, soy Juan Ordóñez, tal vez un día me quedaré.
Eran los nocheros de Anta en La Venganza Será Terrible. Voy pa' Mendoza.
Por Nacional, Argentina se informa.
La 1:01 a.m. en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 9 décimas. La humedad, 65%. Cielo cubierto. Visibilidad reducida a 8 kilómetros por lluvias y tormenta eléctrica. Este jueves se inaugura la nueva sede de la Biblioteca Nacional del Deporte. Se trata del CAID, Centro Argentino de Información Deportiva, que funciona en las instalaciones del CENARD en Núñez. El espacio contará con una biblioteca de 5.000 ejemplares, videoteca y sala de informáticas abiertos en forma gratuita.
Internacionales.
Hoy sería anunciado el nuevo primer ministro de Grecia. Las negociaciones interpartidarias para designar al sucesor del renunciante George Papandreou entran en su tercer día. En las últimas horas, el candidato más firme era el exfuncionario del Banco Central Europeo, Lucas Papademos. El próximo premier encabezará un gobierno transicional de coalición que deberá implementar medidas económicas exigidas por la Unión Europea y el FMI antes de las elecciones del 19 de febrero.
Deportes.
Hablamos de tenis, hablamos de Piquito Mónaco, que dio el primer paso en París. El tandilense superó con parciales de 6-4 y 6-2 al estadounidense Donald Young y se clasificó para la segunda ronda, donde se cruzará con el francés Gilles Simon. La clave del encuentro estuvo los errores no forzados. El argentino terminó con 17, en tanto que su rival cometió 44.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 22 grados 9 décimas, la humedad 65%. Cielo cubierto, visibilidad reducida a 8 kilómetros por lluvias y tormenta eléctrica. La 1:03 a.m. en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Esa actitud es libertad.
Es tu país, es mucho más.
Es Radio Nacional.
Somos todos
Radio Nacional.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana tenemos una cita, ¿usted se acuerda que vamos?
Así es,
a...
mañana hemos de concurrir a la entrega de premios de Éter.
Sí, o sea, señor, que vamos los dos. Vamos Barton y yo.
No, no, ustedes ya saben que hace muchos años que yo no voy a ninguna entrega de premios. Porque
se aburre.
Porque estamos haciendo el programa, qué sé yo. Tampoco me entusiasma mucho esa idea, por razones que no vienen al caso.
Sí.
Pero este mañana voy a ir porque es una fiesta de la radio, no de esta, sino de la radio en general, y me gustaría mucho saludar a muchos compañeros que hace mucho que no veo.
Además, digamos que es un premio que está organizado de modo tal que, bueno, tiene por lo menos esa alegría que nos da la gente habitualmente,
sí,
¿no?
Sí, no es que esté organizado de un modo tal. Los jurados no nos han votado.
No,
pero
la
gente sí, de manera que ni siquiera tenemos que agradecer mucho.
Ni sobornar a nadie.
Ni sobornar a nadie.
Es más barato. A Eduardo Liberti le agradecemos que hace esta
igual,
cosa.
Igual no diré que no me gustaría sacarme el premio. Siempre sí. Es preferible ganarlo a no ganarlo. Pero, contrariamente a lo que a veces decimos, Yo digo que me puedo entristecer mucho cuando no saco un premio y en cambio no me puedo alegrar tanto cuando lo saco. Porque...
es la historia de su vida.
Sí, cuando lo saco pienso que ha sido realmente de pura suerte o por acomodo o que lo hacen por cariño. Y en cambio, cuando no lo saco, pienso que por fin se han dado cuenta de que soy un imbécil.
Bueno, estaremos en equipo completo en los premios Éter en el Cervantes y lo va a transmitir la Canal 7.
Ah, bueno. Entonces
la
bueno.
Televisión pública, sí, a las 9 de la noche.
¿Quién va a ser el conductor, digamos, del que
en
está
general
ahí,
es Colombo.
El que está de esparo.
Colombo y Ernestina Páez, en general...
¿Nuestro amigo Colombo?
Sí, no sé si nuevamente será él, pero habitualmente cambia, es él.
Sí, es él. Ah, en los premios...
No, Zeta. Hace varios, varias
sí,
no, ediciones.
Sí, claro.
Mi tocayo Colombo.
Sí, claro.
Sí, señor. Vale. Toda gente de radio.
Bueno.
Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo...
gente de radio va a empezar a hablar de la magia.
La magia de la radio.
La magia de la radio.
Y no largan el micrófono, termina a las 5 de la mañana.
Sí, no, gente que muy habladora.
Cuando se agradece sobre el... Dice, bueno,
sí,
sacan
sí,
una
sí.
lista.
Yo prometo que me lo pueden dar tranquilo que... No voy a...
Extender. Ya bastante que esté.
No le voy a dejar que hable a otro.
¿Tenemos
a Dorio, por ejemplo?
Claro. Tenemos dos nominaciones, así que...
¿Dos?
Hay dos chances.
Y hay tipos que van y vuelven y siguen.
Sí.
Por ahí sacan las dos.
Ahora, este es para mi cuñado.
Bueno,
no lo
ahora que es la segunda vez, bueno, discúlpeme. Quiero decir algo. Hace muchos años...
1935.
Claro, yo me encontré con fulano, toda una cosa autorreferente. Vamos a sufrir muchísimo.
Sí. No le empieza a pensar así, porque después se va y quedamos con Barton.
No, ya estoy pensándolo dos veces.
Señoras, señores.
Conocí a fulano tal, me acuerdo. ¿Te acordás, fulano? ¿Dónde está fulano?
No, falleció.
¿Cuál al baño? Gritan desde su mesa, qué sé yo. Bueno, porque estábamos con fulano, entonces lo conseguí. Y vino don Jaime Yankelevich y me dijo, vos tendrías que dedicarte a esto de la radio. Bueno, aquel año de 1939 fue maravilloso, pero en 1940 las cosas mejoraron mucho. Y ahí conocí a otro grande.
¿Va a ir de a un año?
Roberto Rabuffetti. ¿Está aquí, Roberto? No, ha fallecido hace... En 1941, al
no,
contrario...
Está escuchando, Rabuffetti, en algún lugar de letra.
Bueno, allí donde estuviere...
en el baño.
Rabuffetti. No, Rabuffetti, el que se fue al baño o el que se había muerto.
Eso nos pasó en la cancillería.
Bueno, no importa. Y dura mucho los
agradecimientos. Sí. Ese es el asunto. Y se come al final.
Ya no se acuerda de por qué lo habían premiado.
Sí. Le dejaron premiado.
Tampoco se acuerdan por qué me premiaron.
No.
Premiado para hacerme... rimar con las ternas.
Claro.
No crea que yo tengo ninguna virtud. Hay otro concurso que hicieron, que salimos postulados nosotros como mejor producción periodística en radio.
Bien.
No sé quién va a ir a quedarse con ese premio.
Rabuffetti.
¿Qué?
¿En serio? ¿Qué
nunca hicimos psicóticos? Ninguna tarea periodística en los últimos 40 años.
No.
Nada, agarramos una revista que traemos de nuestra casa. Habría que premiar a las periodistas de la revista, mía o el Para Ti.
Lo que serán las otras producciones periodísticas.
Me imagino.
Deben pensar que tenemos guiones y esas
cosas. No hemos hecho una entrevista en 45 años.
Buenas tardes.
Ni nada que requiera producción. Nada, absolutamente nada.
Señoras, señores.
No vamos a esa. O vamos y decimos eso.
Sí, vamos a esa. Que, total, si no nos lo sacamos, no sabemos de qué entristecernos. Claro, bueno. Es como no ser nombrado ciclista del año.
Sí. Ese me da bronca, ¿ves? Qué horrible. Gracias de todos modos por habernos reconocido la tarea que hicimos.
Claro.
Señoras, señores.
Quiero nombrar que en el año 1942...
Ese año será inolvidable para mí. Yo estaba sentado...
Este es el mejor
allí
momento.
Está el señor.
Sí. Encima del señor.
Ah, el señor no es Rabuffetti. Usted no es el finado Rabuffetti.
El que estaba en el baño, con razón, Raúl.
Soy la viuda.
Bueno.
Señoras, señores.
Otra vez lo mismo, García.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Carteles luminosos.
¡Ah! ¡Qué tema, loco!
El negocio del futuro.
Sí. Led Zeppelin.
¿Es el negocio del futuro, usted dice?
No, pero...
Para nosotros, por
eso. Me pareció que Carteles Luminosos era muy corto como título.
Sí. Bueno, pero...
El negocio del futuro presenta... Sí.
¿Milagro o qué?
Pero en tren de alargar, usted no puede poner...
Bueno, entonces, de nuevo. Carteles Luminosos, ahí está. ¿Milagro o alucinación colectiva?
Electricidad, señor.
Ahí está, electricidad.
El negocio, no.
El negocio del futuro.
Bueno, ¿qué tenemos para decir de los carteles
luminosos?
Un momentito,
que ahí me llaman de la dirección de la radio, que me bajan línea.
Sí, estamos... a ver qué hay que decir. Esperen que ya vamos
carteles
a...
Carteles luminosos para todos y todas. Una realización del gobierno nacional.
Eso es lo que tenemos que decir.
Eso, muy bien. Dicho
hemos
eso,
construido más de 1,000 kilómetros de carteles luminosos.
¿Para qué los queremos,
señor? Y hay otros 1,000 que están en construcción.
Sí, también en esa provincia,
y ahí,
gobernador.
Ponemos abajo carteles luminosos de toda índole. Bueno, no, a mí me encantan los carteles luminosos.
A mí también, sí. ¿Qué le gusta? ¿El brillo? ¿Le da vivacidad a la ciudad?
No, me gusta un cartel luminoso.
Pero le gusta.
Me gusta,
¿le
porque
gusta?
Soy un niño.
Sí. ¿Puesto en dónde le gusta? ¿En el
¿dónde
lugar?
¿Dónde va a poner la puerta?
¿En la ciudad?
Un cartel luminoso adentro.
Claro.
Aunque me gustan los carteles luminosos adentro, que digan, por ejemplo, salida.
Sí.
O
éxito.
Éxito,
éxito, dicen. Que es una manera de pedirse.
O toilete.
Bueno, pero esos son neones... pequeños, muy
buenos.
Que
le ponga.
Claro.
Baños.
Neones.
La bien pagada.
Yo lo que ponen iniciales a mí me ponen perplejo, porque dicen HM.
Ah, ¿de los baños?
Sí.
Usted sabe que hasta ahora 9 de cada 10 baños
sí.
ofrecen una duda.
Sí, pero sí.
Ofrecen una duda razonable.
El lado de afuera.
Claro.
Sí.
Sobre todo cuando son dibujos que no involucran a un muñeco.
No.
Es una galera, en algún caso.
Sí, el baño sí, de Aníbal Pachán, claro.
Una galera puede ser, sí, pero hay dibujos que son un poco raros.
Por ejemplo, las siluetas, esos muñequitos.
Sí, claro.
Bueno,
no estamos hablando de eso.
Bueno, estamos hablando de los carteles luminosos.
Con el señor fabricamos carteles luminosos.
Sí, señor.
De todos colores.
Bueno, mire, yo tengo algo para decirles como representante del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor?
¿Cómo estás?
Bien.
Sí.
Cartel que tenía en Bartolomé Mitre.
Hay una normativa...
Sí.
Que hay zonas para carteles luminosos y zonas en las que no. Usted sabe, la zona del obelisco, usted puede poner un cartel muy grande.
Sí, bueno, pero yo tengo la fábrica de churros en Chacarita.
Bueno, pero usted no puede...
que ponga el cartel en la zona del obelisco. Churros Roque. Y,
con una flecha que va por Corrientes.
Yo estoy ahí en Corrientes y Olleros.
Bueno, pero si usted pone Churros Roque
Churros
en Corrientes
Roque.
Y Olleros,
sí.
La normativa es que ahí el cartel es... No más grande a 3 metros de ancho.
No, se contiene.
¿En Chacarita?
Sí, señor.
¿Cómo no más grande de 3 metros? A mí me gusta poner un super cartel.
Sí, 15 metros.
Justamente venía a hablar con el señor. Sí, el cartel más grande de Sudamérica.
Sí. ¿Pero por qué quiere hacer el cartel más grande?
El churro más grande y el cartel más grande.
¿Usted hace que el churro que se mueve lo hace mover?
No, señor.
¿Y cómo presenta el churro?
Churro Roque.
¿La letra?
No,
letra,
son varias
¿con
letras.
¿Qué lo va a escribir?
No sé, señor, pero solo me dice el cartel más grande de Sudamérica.
Sí,
sí.
Con semejante texto.
El cartel más grande no es el cartel que dice más cosas.
Pero,
eso no va al final de la publicidad.
Si es el más grande, no se llega a leer. Va a tener que poner letras muy grandes.
Se lee desde el espacio exterior, se lee.
Sí, sí.
Pero se tiene que
cuando llegan los aviones, me decía, tengo un amigo que es piloto.
Sí.
En Chevalier.
Sí.
y me dice, cuando está llegando a Buenos Aires... Enseguida se ve, y todos los japoneses que visitan el país dicen...
Chulo.
Oh, churro Roque, churro Roque. La capital, churro Roque.
Pero discúlpeme, no tiene ninguna efectividad para el que quiere comprar el churro, ¿no lo ve?
No.
Ay, claro.
Porque es
no
como las líneas de Nazca, lo tiene que ver desde
el cielo. Se ven solamente... De Nazca, yo estaba antes en Nazca.
Sí.
En Nazca y Santo Tomé.
No, señor, le hablaba.
Estaba bien el,
churro
la,
Roque.
La esmeralda, la vieja esmeralda y churro Roque.
No lo sacaron ese.
No, señor, estaba hablando de las líneas Nazca del Perú, pero no importa.
Ah, Perú no tenemos.
Lo que le estoy diciendo es que necesita, según la calle, usted tiene que medir las perspectivas que tiene la gente para mirar el cartel.
¿Por qué?
La calle Esmeralda.
Ah, no,
sí.
Ahí
tampoco
no tengo
tenemos local.
Bueno, ahí no tiene nada, no puede poner un gran cartel.
Si yo tengo un amigo que puso en la calle Esmeralda, en el 11º piso, un cartel enorme, él era yesero.
Y yesero y tenía...
Y nadie lo veía porque tenías
no,
que ponerte...
Y piso 11,
y tiene mucha razón usted.
Y sí, no.
Ahora, ¿usted qué prefiere? ¿Las figuritas de neón? ¿No le gustan las lamparitas sucesivas?
Sí, que hace
esa
todo el
lamparita de 60 sucesivas que siempre se le...
Se le quema, se le quema una.
Y las letras se
le
leen.
Y queda lindo que se le queme una.
Sí, hurro que se
le. No, no queda lindo, le da un aspecto decadente al local.
Sí, es lo que le acabo de decir.
Sí. Son como unas candilejas móviles, así.
¿Y qué me dice? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué me dice de esos carteles que hay en las paradas de los colectivos?
Mm.
Que son como peceras de vidrio con una luz interior que ilumina los carteles de un modo que realmente seduce. Y fascina, hipnotiza, diría
sí.
yo.
Bueno, no sé si tanto, señor.
Sí, sí, señor, sí. Yo me he quedado días en una de esas paradas, por eso.
Mirando.
Sí. Sí, esas son...
Incluso no se sabía de qué era. Vio esos carteles y no se sabe de qué
son.
De qué son.
Uno naranja y colorado.
Y hay una mina así mirando de... Rutherford. ¿Sí, qué venden estos tipos?
Churros, seguro. Churros Rutherford.
No, Rutherford. Calidad. Una mina de acá que no está haciendo nada.
Vaya a
no está ni fumando, ni... ¿Qué venden?
Peor son los carteles de los publicistas que se pasan de modernos.
Este, por ejemplo.
Que tiene que subtitular las publicidades. ¿Qué sé yo? Un tipo disfrazado de tortuga que está vendiendo un celular.
Y ese yo lo entiendo.
Eso por una... ¿Qué quiere decir eso?
Y si abajo dice vendo celulares con forma de tortuga, ¿qué sé yo?
No, y hay mucho de eso.
Me
también.
Gustó, es buenísimo.
Ese barro. ¿Tiene celular?
Lo sabía. Bueno, señor, esos son los carteles retroiluminados.
¿Cómo?
Que usted dice.
Iluminado de Atriqui.
De Atriqui. Sí. Entonces le ponemos como una ficha adelante.
Claro. ¿Un afiche? Así nomás,
sí,
claro.
Sí, así a una lámina plástica. Pero a veces están los calados.
Ajá.
Que
son la competencia.
No, señor. También es retroiluminado, iluminado desde adentro, pero le dejamos algún agujero libre. Por ejemplo, no, usted tiene algo que tenga agujero. Que pueda...
A ver, déjeme pensar. Un valero.
No. Algo que venda. Por ejemplo, usted vende
Rutherford.
Un auto.
Sí.
¿No? Mire qué buena idea publicitaria. Usted vende
qué buena.
No, espere. Deme dos que le compro, Rutherford.
Vende un auto X.
No lo conozco, ese es.
Lo fotografía de frente al auto. Ponemos la foto.
Al lado el auto, ¿no?
Sí, señor. Ponemos la foto grande acá en el cartel retroiluminado.
Sí.
Y donde van los faros del auto le hacemos dos agujeros. Entonces la luz...
¿Sale de los faroles?
Sale de los faroles en la plena parada de colectivo.
No,
y el tipo ya renuncia a tomar el colectivo y va a comprar
un auto de eso. Sí. Yo vi uno mejor que me gustaría también. Que es un auto verdadero colgado
lo vi.
A 30 metros de altura.
Lo
que le pasó un muchacho eso por Miranda. Se paró a mirar, estaba todo el día mirando el auto, y un día se le descolgó el auto. Yo, porque eso, o sea, yo le paso lejos.
¿Le habían
¿Quién
dicho...
lo cuelga y con qué?
Ahí está.
¿Con un clavo? Vamos.
No, señor.
Lo tira al bolillo hasta que embocan ahí.
Y le se cayó, el auto se le vino encima. Y después
le habían dicho
al hospital y dice, ¿qué le pasó? Y se me pisó un auto.
¿Por a dónde venía? Allá arriba, andaba borracho.
Hay, en esa misma línea, hay unos carteles ahora en la autopista.
Ajá.
Que tienen...
No hay que mirar los carteles en la autopista.
No,
hay que agarrarlos. Son 500 pesos.
¿Pero qué 500 pesos? ¿Quién los autorizó, señor? Están ahí
dice,
los carteles.
No mire los carteles.
Entra en mi campo visual, señor.
A usted todo le entra en el campo visual. Tiene un campo visual muy hospitalario, señor.
Está el cartel.
Campo freudiano es el suyo.
Está el cartel como a medio poner.
Como, o sea.
¿En qué sentido?
Que se ve la marca entera, pero no como. Que hay y hay dos tipos colgando, que son dos maniquíes, como poniendo el cartel.
¿Y qué quieren? ¿Comprende? Que pongan personas de verdad.
No son dos personas.
No, y yo cada vez que paso.
Viste
como,
que la otra noche a las 4 de la madrugada yo te dije.
No llego a mirar del todo, pero como paso siempre.
Sí.
Digo, no, los tipos no pueden estar siempre colgados ahí, a toda hora que
y
paso.
Y usted también conjeturó que eran. Y sin embargo, no.
¿Sabe qué? No,
nosotros
¿sabe?
Somos de,
miren bien
de
la imagen
empresa.
Miren la imagen de los tipos.
Nosotros le digo porque de día estamos nosotros.
Claro.
No me digas.
Hay una hora
pero
que cambiamos con otros muchachos.
Sí, con los dos pibes de la noche.
Nunca pasa la hora que cambian.
Es que nosotros cortamos, cuando corta un semáforo...
Claro, rápida.
El autopista.
Sí, sí.
Es un trabajo como cualquier otro, usted no se ría, señor.
Bueno, usted está diciendo de la sí. contaminación visual que provocan los carteles,
sí,
¿no?
Sí, claro, en buenas tardes.
Buenas tardes.
Se lo digo yo como jefe de Vialidad Nacional.
Bueno, mire, hace no mucho también, sí. en una bajada de autopista de esas de curva...
Sí, no, hábleme despacio porque soy jefe de Vialidad Nacional.
Ahí está, sí, con el debido respeto,
puede hacer una
compañero.
Multa por exceso de velocidad. Sí.
Pero, señor, le hablo despacio a usted, sí, jefe de Vialidad... Vialidad Nacional.
Vialidad Nacional.
Sí, no se
Vialidad.
Burle.
Vialidad. Toda una
construimos
curva.
Construimos más de 2.000 kilómetros de autopista.
Pero sí, ya lo
y
vi.
Y mil
eso,
están en construcción.
Mil más están en construcción.
En todas las provincias.
Está bien, señor, y lo no, felicito.
Vale,
lo que yo le estoy diciendo que de esas curvas tipo rulero.
Hicimos 70 casas en Bancalari.
¿Pero qué tiene que ver Vialidad con 70
una
casas?
Una atrás de la otra.
Hicimos 60 escuelas.
Las escuelas no las hace Vialidad.
Todas en Bancalari.
Sí. Capital Nacional de los Analfabetos Más, basta. Dijimos, o era así, algo así era.
Bueno.
Señor, hay una de esas curvas de los distribuidores, ¿vio? De las autopistas tipo rulero, trébol.
O sea, los que sí. reparten.
No, sí se distribuye.
Sí, ya sé, una rotonda.
Sí, como una rotonda. Tenía la foto de una conocida modelo que promocionaba ropa interior, Rutherford. Y uno la recorría...
¿Cómo la promovía?
La recorría desde la cara...
No.
Con el auto, así... toda la curva. El tránsito se iba frenando, tenía partes más congestionadas,
claro,
y continuaba...
A altura del ombligo, claro.
Tenía partes congestionadas.
Sí, yo me pareció cuando la vi en vivo una vez.
Toda la curva... Después lo sacaron, creo que hubo varios accidentes.
Y uno iba atrás del cartel y estaba
sacaron,
de espalda.
Y hubo una demanda del novio.
Sí. ¿Del novio de ella?
Chica, sí.
¿Por qué? ¿Era un tipo celoso, dice usted? ¿O?
No sé, señor, yo lo conocía. Una
no, pero
demanda.
Usted como gente
dice, de soy el novio fulano de tal, señor juez, no me gusta... ¿Usted le gustaría, señor juez, que su novia estuviera así... en calzones
sí.
a lo largo de toda la rotonda
recostada
y después le dice con tal de ser el novio
de esa
mira,
chica
mira como esa sí. no me importaría gran cosa sí.
Sí, acepta el trabajo
además
después.
Era una ampliación
no estaba el tamaño
de la foto que
¿usted?
No señor de ella los poros se le veían los poros
los poros
de, los poros de la piel en una foto en una gigantografía
eso ya no me
gusta. No. Sigo de largo, ¿eh?
Así, yo no compro eso. Bueno, no importa, ¿qué me está queriendo decir?
Bueno, no, digo de la peligrosidad esto. Usted quiere realidad
sí,
nacional,
sí.
Las señor.
Las minas que se atreven a posar en calzones...
No me refiero a eso,
señor. Es muy peligroso, sí. porque se te ven los poros, sí. ¿viste?
Me refiero al cartel, señor.
Sí.
De Medellín, claro.
Y en pleno tránsito.
Bueno, no lo interpreto. Bueno, ¿y qué otro tipo de carteles luminosos tiene?
Tienen las pantallas de...
¿Carteles oscuros?
Ahí está.
¿Cómo?
Oscuros, ya medio borrados, porque eso
también saben que, tiene
una
gancho.
Onda así retro y melanco.
Sí, depende que venda usted.
No importa, si no se ve.
Sí.
Un cartel así vertical con un fondo amarillo y unas letras borrosas.
Como una rendija, lo sumo.
Que le falte alguna letra que esté como descolgada.
Ah, usted dice prolijamente rota.
Claro.
¿Te diste cuenta?
Epa.
Y bueno, es... Rorro.
Por ejemplo, antigüedad...
Ojo, ¿eh? Bueno.
Catch.
¿Por qué catch?
A ver si lo sacas.
Se le borró la O de cacho.
Claro. No, para antigüedad se usa la letra gótica.
Buenas
Eso
tardes.
Le sale la gótica.
Se da cuenta
que
nosotros trabajamos en antigüedad desde hace más de 2 meses.
Sí. Bueno, pero eso no es nada, señor.
Ay, para vos no es nada.
En el rubro de anticuario,
sí.
No conviene poner carteles de neón. Son carteles.
No, por eso le digo, este es sin neón. Sí.
Bueno, sin neón,
tenemos
pero.
Tenemos toda clase de antigüedades.
Sí. ¿Y
cómo es?
¿Cómodas e incómodas?
Sí, son cómodas. Sí. Algunas son cómodas, otras no.
No, señor, si vende cómodas antiguas.
Mi abuela.
No, de esas...
Mi abuela sonaba el timbre y si no había nadie, no atendía.
No atendía, claro.
Por eso, levantarse.
Por eso vivió tanto tiempo la vieja.
Claro.
No, de esas
muy
cómodas...
Muy era buena, pero perezosa.
Y sí. Las cómodas de esas de las abuelas, vio que... Como infladas.
¿Las abuelas?
Mi abuela, sí, también.
La gorda, la vieja gorda, decía.
Imagínense, no se movía nunca.
Claro. La madera inflada, que tiene como una curva, una curvatura suave.
¿Qué me quiere vender? ¿Qué me quiere vender?
No, yo venía a comprar. Usted no tenía una casa.
Buenas tardes.
Sí, buenas
¿qué
tardes.
¿Qué deseaba? Tenemos una cómoda.
Bueno.
Hinchada.
Hinchada y medio curva de tan hinchada.
No, mire, ya no me interesa la cómoda. Lo que estoy buscando... Ver,
mire, mire esta tetera.
Ah, tiene tetera.
Adivine sí. cuántos años tiene.
Y no sé, parece...
Fíjese, fíjese. Mire,
mire, la puedo tocar, pero no sé.
Sí, pero no la tetera.
Sí, sí, señor.
Empiece por la cómoda. Diciendo,
¿es de losa inglesa?
Es de los abuelos.
Porque no parece, discúlpeme, no parece un material muy sofisticado.
¿Qué
muy
quiere, delicado. Que le hable en inglés?
Sí, bueno, porque cuanto más antigua una cosa, más menos... O...
La rompe. Tenemos otra, mira esta otra. Menos mal que no limitación.
Le pasa, si tuviera un negocio de eso, le pasaría. Le pasaría.
Tuvo negocio y lo
pudo. He mostrado otra cosa.
A ver. Mire, bueno, observe. Además se rompió el juego, porque el juego es completo.
No, no, ah. Tenía, sí, la tetera sola. Sí. Le voy a mostrar. Este, mire, es un juego para lavarse.
Sí.
Ah, viene tiene... con una jofaina qué y lindo, una palengana.
Qué lindo. ¿Y le hace juego?
¿Quién?
¿Quién?
La jofaina y la palangana. Sí,
más o menos, fíjese. Han sido hechas la una para la otra.
Sí. Es no, más, me parece que hay un error porque aquí la jofaina la veo más grande que la palangana.
Sí, señor, bien. Para renovar el agua.
Le guarda un poco de agua.
Sí, no, señor.
Guarda un poquito para qué. No sí. sé, ¿para qué?
Porque tira del agua.
Ah, sucia. Para tomar, ahí está.
Claro. Pero no es para usar, esto es para exhibir, es una antigüedad.
¿Cómo para exhibir?
Yo no voy a usar.
La, todas las cosas tienen uso, señor. Usted que se compra palanganas en vano.
No, jofainas para, al cuete.
Claro.
Para mostrar a la
inodoros familia. Compra para mostrar.
No, inodoros no, le pedí inodoros.
Bueno, pero tenemos también.
Bueno, pero tenemos.
Bueno, no,
mire
no,
este
me
inodoro. ¿Sabes cuántos años tiene este inodoro? ¿Sabe quién era el dueño de este inodoro?
No me interesa, señor. Por favor, no me lo diga. No, ¿qué fue? ¿Alguna celebridad histórica?
Sí, ahora no se lo
ahora,
digo.
Ahora, Pelito, ahora no Pelito para digo. La abuela cómoda.
¿Un prócer extranjero, quizá?
Algo así.
Parris Robertson.
No, para antigüedades a mí me gustan las cosas de uso popular.
¿Más popular que un inodoro? No creo que sea.
Vaya uno a saber qué costumbre tiene usted.
Usted se cree que aquí...
Vamos. Cosa que uno pudiera encontrar en la vida. No el inodoro de un rey.
Tenemos vasilitas.
Sí, tenemos también inodoros de personas poco importantes. Por ejemplo, sí. Este. Pero...
Sí, este es nuestro.
No venga a buscar inodoros.
Este está, la no importancia de la persona que lo usaba está certificada.
Sí.
Certifico que el anterior dueño era un don nadie. Firmado, don nadie.
No me interesan los inodoros como
¿en general?
Pieza.
¿No le interesan?
Como pieza antigua. Sí,
como no, pieza, no,
mira dentro
me
inodoro,
como inodoro.
Claro. Sí, claro, más bien.
No, quiero quizás una caramelera.
¿Como inodoro? No.
No, como inodoro no, señor, como caramelera.
Ah, una chica, dice
claro,
él.
Una dulce.
No, de esos, esos de panadería que había antes, que esos tubos. Como
sí, sí, sí.
Tubos de ensayo
mire,
con muchas tapas.
Mire todo.
Ah, qué hermoso.
Viene con todo el coso con la ruedita y son 9 carameleras, tres, tres y tres.
Claro.
Con su son de vidrio, con su tapa de metal reluciente.
Con un detalle en la
de
tapa.
De plata.
Claro.
Son de plata.
Ah, las tapas son de plata.
Son de plata.
Sí, sí. Todo sí. Original.
¿En qué sentido?
No fue fabricado en Singapur, en China, ahora se
importa. ¿Dónde fue fabricado?
¿Qué sé yo dónde fue fabricado?
¿Cómo que es eso? ¿Son antigüedades originales?
Ah, ¿sí es antigua?
Sí.
Bueno, muy antigua.
Oh, viejísima.
¿De cuántos
mira cómo están los caramelos que tiene eso, todos podridos.
¿De cuánto estamos hablando? ¿Perteneció a alguna panadería célebre? De...
Perteneció a la panadería La Nueva Esmeralda.
Sí. Pero hay muchas nuevas esmeraldas en casi
sí,
todas partes.
Sí,
también.
Sí, sí, sí.
¿A cuál perteneció?
Hay 2 panaderías, la Esmeralda y la Nueva Esmeralda. Sí. La más vieja es la Nueva Esmeralda.
Sí.
Después se le cayó el cartel. Que lo hicimos nosotros también.
¿Pero de cuál Nueva Esmeralda me está hablando? ¿Por
Santo
qué?
Tomás y Nazca.
Sí. Ah, de allí, de Flores.
Sí, sí.
Sí, enfrente de Churro Roque, ¿no vio?
Bueno, la verdad me interesa.
Ahora, tenga cuidado, la misma recomendación que hice allá. Cuando va a sacar un caramelo,
sí.
Realmente los niños, que no lo saquen con la mano.
No.
¿Y con esta pinza? Con,
sí, señor.
Porque si usted mete la mano, agarra un caramelo, después no puede sacar la mano.
¿Sabe los monos que hemos perdido en esa tarea?
Pero el niño veo que se arrebata.
El niño es así. El niño es enemigo de las antigüedades.
Sí. Es enemigo en general del niño.
Sí, sí.
Pero si esto ha sobrevivido tantos años...
Porque nadie dejó acercarse a un niño jamás.
Claro.
Pero es para los niños, es para que los niños
miren. No, no, señor. Ya, nosotros, buenas tardes, la política nuestra, yo he sido dueño de la panadería mucho tiempo, no pude evitar oír esta conversación. Vendíamos caramelos a los padres, no a los niños.
Ahí está, igual que las drogas,
porque,
señor.
Porque también, claro, porque muchos niños... robaban a sus padres en nuestro barrio.
Sí,
se dio un aumento del latrocinio infantil enorme. Chicos que robaban a sus padres para venir a comprar caramelos a la panadería.
Pero, mil pesos en moneda venían, por ejemplo.
Claro.
Entonces, pero mil pesos de ley, de
sí,
año.
Venían
de...
niños, por ejemplo, si queremos... $30,000 de caramelos. Venían con un pacoy así.
Sí.
Y le decíamos,
¿en
entonces,
qué barrio estaba?
Nosotros sospechábamos, en Floresta, sí. ¿Cuántas veces?
¿Otra vez?
O si usted quiere, en Devoto, Villa del Parque, como quiera. Villa del Parque.
Sí.
Le decíamos, miren nuestra astucia.
La
¿no?
psicología.
¿Quién te dio esta plata, nene? ¿No? Como diciéndole, ¿quién te dio esta plata?
Y sí, le dijo eso, le preguntó.
Y el niño decía... Mi padre.
Sí. Papi.
Sí, me lo dio mi papá. ¿Quién me la va a dar? Decía el niño.
Arrogante y desafiante.
Sí,
Adogante.
Bueno, entonces nosotros le dábamos $30,000 de caramelos, sí. Que era mucho.
¿Usted tenía $30,000 de caramelos?
No, pero le daba.
Al pibe lo engañaba, no sé yo, un poco,
medio kilo el pibe.
Sí, bachocho.
Uno, dos, tres, muchos.
Pero usted está robando al niño.
No, el niño le había robado a sus padres.
No,
padre.
El que le roba un ladrón.
Pensamos, quien roba un ladrón, etcétera.
No, ¿qué etcétera, señor? Usted tiene que ir preso doblemente. Por ladrón y por estar abusando de la inocencia de un niño.
Ninguna mujer.
Un niño que se había pagado $30,000.
A mí, fui a depositar $100,000 y me dijo, ¿dónde lo sacó? El niño. Claro. Y era verdad.
No. Lo dio mi papá.
Sí.
Y... bueno, entonces ya cuando vino varias veces el mismo niño,
el mismo
y
pibe.
Otros niños, con 70, 40, $100,000.
Pero un barrio muy pudiente.
Incluso vinieron con la escritura de una casa.
De una casa una vez, que ahí nos le quisimos vender.
Deme todo esto de caramelo.
Sí, tenemos factura si querés, pibe. Pero...
Entonces llamamos a la policía.
Sí.
¿Pero qué? Pues llame a los padres, no a la policía.
Es que no sabés quién era el padre.
No quiso decir. Llamamos a la policía y lo retuvimos al niño.
Sí, lo retuvimos dos o tres días. ¿Sí?
¿Cómo lo va a retener a una menor de edad?
Sí,
sí.
Había que pegar, la policía,
no quería, sí, el pibe.
Y se terminaron tus hazañas.
¿Pero qué tus hazañas? Era un pobre
bebé.
Niño.
Bebé.
Sí. Cosito.
Un niño ávido de caramelos, ¿eh?
¿Sabes lo que hizo? Sí, el tipo se puso a llorar.
Sí. Y claro,
y él le dijo, ahora llorás.
Ahora llorás.
Todavía me parece estar escuchándolo.
Vas a aprender.
E inmediatamente, bueno, los pusimos en manos de personas que aman a los niños, como Pipo Pescador, todos tipos que tienen programas infantiles.
Padre, pero Pipo no tiene más programas infantiles.
No importa, pero lo llamamos igual, ¿no?
Bueno, sí, pero
Flavia Palmiero vino ese día también. Mucha gente vino.
Tampoco.
Bueno, no importa.
Señor, no importa.
Bueno, está bien.
Le digo una cosa, sí.
Sí, por decir.
Bueno, sí, vino. Una antigüedad,
sí.
Sonora.
Y bueno, no, pero usted... ¿va a llevarlo o no la caramelera?
Al final nos hace contar
que contarle
esto.
Toda una historia.
Hijo,
que no viene al caso y el tipo nada.
No, mire, la verdad...
Vale $30,000.
Sí. Mire, ¿le puedo dar esa suma en caramelos?
No me diga que usted.
Sí.
Mira quién es.
¡Juancito!
No, bebé.
Ahora estoy...
¿Un chorro?
Con un pibe...
No nos importa, bebé. Acá no se discrimina.
Acá haces lo que quieras.
Estás hecho un hombrecito,
por vida,
Con un...
por decirlo así...
Estoy con un poco de barba.
Sí, pero no importa, está lindo.
Vine a tomar venganza.
Mirá, los ojos de la madre.
Sí, y la parada del padre.
La camisa del tío.
La puso.
Me han dicho que...
Sí, te mintieron.
No, ¿qué si no? Le han sacado a ustedes todo a mi familia, hasta el inodoro.
Sí,
¿y acá está?
El inodoro de...
Mire, mire, ¿reconoce esta firma?
Don Nadie.
Sí, tu papá.
Así firmaba mi viejo.
El finado sí. Naides.
Sí.
Nemo le decían en el barrio nomás.
Bueno, le diré lo que me dijo aquel polizón, aquel policía.
Ah.
Aquella tarde.
Lo vicía.
Sí.
Lo visón.
Así le decían al, sí, al comisario.
Sí.
Terminaron tus hazañas.
Mm.
Sí.
El otro libro.
Hay un coro griego.
El corifeo que le dice.
El perro del policía.
Sí. El perro del policía.
Un ovejero alemán. Claro, el policía Lobizón. Los viernes a la noche era un perro del policía. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Seguinos en Twitter. Arroba La Venganza Radio.
Después de 2 años de ausencia, Chango Espaciuc en el Teatro Ópera City. 12 de noviembre. Entradas en venta en el teatro o por Ticketek al 52-37-7200. Chango Espaciuc en concierto.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
1 de la madrugada, 37 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet.
Internet.
Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bien. Atado con doble cordel, el de
secreto es la suerte de llamas en pena, invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación.
Los Redondos en La Venganza Será Terrible, un ángel para tu soledad.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos por la radio pública, con el mensaje.
Continuamos, sí.
Continuamos en general.
Alejandro, mandale un saludo a la joven cachorra chilena Tania, que te sigue hace años. Gracias. ¿Quién sino Mr. K? Dolina, mandale un saludo a mis papás, que me van a colgar porque me vine desde Pergamino sin permiso para verte. ¿Dónde está Florencia? Bueno, Florencia está con un señor mayor.
Sí, no vino sola.
Zapatitos de dos colores y bigotito anchoa.
Dos señores.
Sí.
Pero caramba, mire, bueno, saludan los señores.
Sí, y muéstrale un paco de billetes.
Agitando sus galeras y su sombrero Panamá, respectivamente.
Dolina, mandale un abrazo a la vieja de los gatos, Claribel, que anda pachuca porque, etcétera. Dice otro, Mr. Camanda, le saluda. Qué tipo.
Bueno, también saludos para Nahuel, Estefanía, David y Leito.
¿Leito?
Que están presenciando el programa.
Mentira.
Hoy. Son todos de Lanús.
A ver, no hay
ahí
nadie.
Ahí está, mirá vos. Bueno. ¿Qué más?
Un saludo para Lourdes, que está escuchando en Córdoba de parte de Laura y Agus. Gracias, negro, dicen en otro sentido.
Bueno, gente que ha venido desde Montevideo exclusivamente para ver a Ring, pero no, para ver este programa. De paso vieron a Ringo Starr. Dice,
estuvo
pero
bueno,
prefieren nuestra versión de Submarino Amarillo. Puede ser, pero hoy somos dos.
Sí, claro, no trajimos al submarinista.
En realidad somos uno, porque yo casi no voy a poder cantar, salvo por ahí haré algún dúo con el señor. Pero mañana cantaremos para los amigos orientales nuestra versión de Submarino Amarillo.
Dolina, desde que era una bebé de cuna, ahí me gustó, mi madre para dormir en lugar de cantarme me prendía la radio. Podrás imaginar cómo eso hoy me genera problemas conyugales.
Sí, desde luego.
Así que si buscas
otra clase.
Si buscas entre el público y ves a un chino barbudo con una chica dormida babeándole el hombro, somos Clara y el chino. A ver.
Sí.
Ahí está.
No, pero sí. El que babea es él.
Sí. Por la baba la reconoce.
Hay unos cuantos babeándose. No
hasta
sé,
por la baba me conocen.
Se decía que veo. Dolina, al final era cierto. Rolón cuenta todo de sus pacientes en los asados. Ya escribió dos libros. Me firma el libro de Rodón. Loco el capítulo 12.
Aquí Julián dice, quería pedirle dos favores, que le manden un beso a la morocha más linda del oeste.
Ah, no.
¿Cuál vendría a ser?
Y yo bueno, la conozco, una sí. De Urlingan, ¿eh?
Y si después me firman los aros con los que hago malabares.
¿Aro?
¿Que es una chica o un señor?
No, Julián tiene los aros, hace malabares.
Julián se puso aros, a ver.
A ver, hágase algo acá para los muchachos.
A ver, que sale ahí por la radio.
La radio es el mejor medio para uno que hace...
¡Uy, qué maravilla! ¡Miren lo que hace! ¡Es increíble! ¡Cómo lo hace!
10 aros al mismo tiempo. ¡Mirá!
¡Un
escudo olímpico!
¡Qué lindo!
Y se sostiene en el aire.
¡Qué interesante!
Y ahora pone los aros en fuego y salta a través de ellos. Gracias, Julián.
Negro, soy Diego de Santiago del Estero. No sé qué hacer. Si le mando saludos a mi señora, se va a enterar que me escapé a Buenos Aires. Y si no le mando, se va a enojar. Besos para la Lía.
Bueno, listo, basta. Con los aros están volando por todas partes.
Sí, guárdelos.
Roberto de Neuquén le manda saludos a Susana y Sabrina. Y dice, gracias a Radio Nacional por estar en las provincias también.
Hola, Alejandro, por favor, le pido que le mande un saludo a mi amigo Juan, que me lo pidió especialmente. Gracias. Manu firma.
¿Qué hace? Hay muchos saludos, ¿eh? Esteban para Chopper, que quedó en Pergamino escuchando.
Hola, Alejandro, soy dominicana, me gustó. Estoy de visita, desde que llegué te escucho. Es más, duermo escuchando tu programa. Y hoy, antes de irme, porque me voy, vine a mirar y escuchar en vivo. Felicidades por tu programa, Genara.
¿A dónde está Genara?
¿Y qué se ríe?
Se ha ido. No,
se fue.
Hacia la derecha.
Todos miran hacia atrás.
Ahí está, Genara.
Oh, ¿dónde le va?
Mirando para allá.
Se había dormido.
Mirando en dirección a la República Dominicana.
Estaba durmiendo, Genara.
Mirando en dirección a Haití. En dirección contraria.
En dirección a Haití, claro. Pero bueno, cuántos recuerdos.
Gracias, pobre.
Se durmió pobre y la despertamos.
Sí.
Está incluido el desayuno.
Maestro, somos Sebastián, Diego, Eugenio, Sole, Manuel, Mari, Vivian, loco.
Como miles.
Desde de Santiago del Estero.
Están allá, mirá.
Estamos perdidos, ¿dónde vamos? Uy, vayan con el de los aros, que les va a dar bola. Te piden una cumbia para después. Especial saludo a Javier de Montevideo, el gatito Manush. ¿Qué hace, Manush? Fernando, el desvirtuador tucumano, y Rodrigo, y nuestro silencio de Bill Evans, afortunada de compartir el presente con ustedes, dice Guada.
Muy bien.
Bueno, señores.
Hay más mensajes, personas.
Sí.
Mira, uno en ruso.
Yo no entiendo.
Ah, uno en ruso.
Ojalá no hacerlo incurrir en una repetición, le falta un pero me gustaría saber qué le produjo la lectura con Somolska y a Pravda de las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, cómo asimiló el contraataque propinado por Mar Gallosa.
Ah, de verdad estaba en ruso.
Y sí, hombre, lo estoy leyendo fluido porque mi ruso. Alejandro, simplemente gracias, dicen mientras tanto. Posiblemente no conoce a la mayoría de sus oyentes para tomar magnitud de lo
ese
que
es
simboliza.
Otro mensaje, ¿no?
Sí, este está escrito en japonés.
Porque el oyente no sabe.
Su existencia es una gran compañía y una gran inspiración. Gracias. Postdata, firma Yamila.
Está bien, dice.
Ahí
que no
a
podemos
anterior.
Criticar a Nicanor González del Solar, como hicimos.
Sí,
discriminarlo porque no eligió su nombre. Está muy bien,
¿eh? El gorro está muy contento de ser gorda. Nicanor es una persona alegre y feliz de la vida. Hago mi reclamo, dice Yamila, soy su oyente más joven, otra vez. Lo escucho desde los 8 años, aunque ahora tengo 27. Ajá. Reclamo mi lugar en el podio. Yamila, ¿dónde está Yamila?
Ahí está.
Ajá.
¿A dónde?
Acá, está en el podio.
Ah, escondida en el monitor
adelante.
De audio.
Bueno,
y después, Alejandro, me llamo Virginia, aprovecho para mandarle un saludo grande a usted y a mi papá, que lo escucha todas las noches. Ella no se conoce. Religiosamente, sin dejar de venir. A mi mamá también, siendo esto motivo de varias peleas entre ellos, beso grande.
Señores, vamos a hacer lo que podamos. Ahí está entrando el maestro Arlando Ganse.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro.
El sordo,
sordo.
Arnaldo Ganse. Acompañen a nuestro querido maestro,
maestro.
Nuestro Ringo Starr,
Manuel
Moreira.
¿Moreira es el mismo de Cabernet? ¿Son los que van a estar en el Teatro del Viejo Mercado?
Sí, es uno de los integrantes de Cabernet.
La Real hizo un reportaje a Marcos Lozano, el otro día no lo nombraban. Usted y yo llamé a la radio y dije...
A propósito lo
sí.
Hace.
Muy bien. ¿Cuándo están en...?
Este viernes. Este viernes a las 11.
A las 11 en la Valle del 3000, ahí enfrente del Abasto.
Cantemos algo.
¿Qué quiere cantar?
Cante algo, ¿qué quiere cantar?
¿Le gusta Desde el Alma?
No, pero no lo cantamos.
Podemos hacer... habían pedido Por una Cabeza, si quiere... Pero tiene que ayudar el público.
No, cantemos algo nosotros.
¿Algún dúo? Entonces sorpréndame.
¿Qué quiere?
Lo que usted quiere.
Que lo sorprenda.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mi lado no vi tu tristeza, tu mal mi señal, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus carnes igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flor para quererte, como una nube que pasa
y en sueño se va,
se va, no vuelve.
Muy bien. Bueno, maestro, ¿sabe? Aquí estoy con mi Twitter abierto.
Se me había parecido, sí, lo quise decir, pero delante de todo. Sí.
Yo veía que le hacía seña a un señor. Sí. Le hacía la seña de tenés el Twitter abierto.
No, mi Twitter, que es @PatricioBarton. Y nos escribe la negra Bernazzi, que está escuchando, que le manda saludos al sordo Gansé, que lo extraña y lo adora y todo eso.
Ha publicado un libro.
Justo hoy, manda, que el sordo Gansé no puede ni hablar.
Y así que bueno, le mandamos también un beso a la negra.
Bueno, ayer estuvimos leyendo su libro, Bernazzi.
Sí.
Me gustó esa, la parte del tipo que...
No, no lo diga, déjelo ahí. Es más linda la otra que...
Me parece que yo conozco a todos esos tipos.
Sí. Vamos adivinándolo, usted me va diciendo, este está... Sí. Este
¿Para qué perder la magia de la literatura?
Sí, sí.
Bueno, y además hay varios pedidos, por ejemplo, Ale Llena, que pide que después Moreira cante un tema de él. ¿Podrá cantar?
Cante un tema de él.
Ay, cante un tema de él.
Que le dediquemos primero Alma de Loca
a Bernazzi, naturalmente. Sí.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca, la que con tu risa alegre despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera. Todo el mundo va a decir lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
A ver, acá tiene pedidos, por ejemplo, Tilder Was You, Por una cabeza, Tilder Was You.
Bueno, ahora sí, hagamos Por una cabeza, porque antes no me molestaba, pero ahora también.
Para Guya y Victoria, que escuchan en La Rioja.
Pero tenemos que practicar.
A ver,
practica.
Hay coros.
Un momentito.
Por una cabeza. La tristeza, calma la amargura. cabeza de un noble potrillo que justo en la raya flota el negar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar por una cabeza. Me te conté un día de aquella coqueta y risueña mujer, y al jurar sonriendo el amor que va mintiendo, que ven una hoguera todo mi querer por una cabeza.
Muchas gracias por todos los que no cantaron. Acá hay alguien que insiste a los gritos, es decir, en mayúsculas y con signo de admiración, que cante algo de Silvio. ¿Quiere seguir? No sé. ¿Qué quiere hacer? También está, yo no sé qué me han hecho tus ojos, Till There Was You.
Sí, Ileana pedía, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Sí, y también pedía Till There Was You, la misma, de todo.
¿La que quiere usted?
¿O hago algo de Silvio? ¿Quiere que hagamos?
Sí, algo de Silvio, después terminamos.
Con, ahí está.
En la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el mundo se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera que el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar. De lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del redor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, dormido con trapo y lentejuela. Ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin candela.
Muy bien el público, ¿eh? Todo lo que no hizo por una cabeza.
Gracias a los que sí participaron esta vez. Maestro, nos estamos yendo con...
tenemos un minuto.
Y no es clave este...
¿Qué quiere cantar?
Usted quiere
hagamos
cantar.
Entonces Mañanita de Campo, que fue breve.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves, sube yo cantar. Yo por los los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol de flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 2 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 20 grados, 2 décimas. Humedad 89%. Cielo cubierto. Visibilidad reducida 5 kilómetros por lluvias y tormentas eléctricas. Rige una alerta por caída de granizo para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El Servicio Meteorológico Nacional también emitió un aviso por lluvias y tormentas que abarca el norte, centro y sudeste bonaerense. Asimismo, son afectados el norte de San Luis, sur y centro de Santa Fe, sur de La Rioja, Córdoba y Entre Ríos.
Internacionales.
La OPEP calcula que la demanda mundial de petróleo subirá un 26% en menos de 25 años. La Organización de Países Exportadores de Petróleo estima que el mundo consumirá 110 millones de barriles de crudo al día para el año 2035. De todas formas, el organismo aclaró que sus cálculos están sujetos a muchos factores imprevisibles, como por ejemplo la especulación en los mercados financieros.
Deportes.
Copa Sudamericana. El Burrito Martínez no se quiere perder la revancha del jueves. El jugador de Vélez sufrió una fisura en el dedo del pie derecho, pero se infiltrará para jugar ante Independiente Santa Fe en Liniers, que será por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En tanto, el uruguayo Ramírez acusa un golpe en el glúteo y quedaría descartado. En consecuencia, el Fortín formaría con Marcelo Barovero, Cubero, Sebastián Domínguez, Ortiz y Emiliano Papa, Augusto Fernández, Héctor Canteros, Víctor Zapata, David el Mago Ramírez, el Burrito Martínez y Guillermo Franco.
El tiempo.
En Buenos Aires la temperatura 20 grados, 2 décimas, la humedad 89%, cielo cubierto, visibilidad 5 kilómetros, reducida por lluvias y tormentas eléctricas. Es la hora 2, 4 minutos en todo el país.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.